Radio Universidad de Chile presenta Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos. Producción Mariana Segers, conducción Juanita Rojas, dirección general Juan Pablo Cárdenas.
Las normativas internacionales que protegen los derechos de las comunidades LGBTI son relativamente nuevas. Recién en 2011, la ONU aprobó la primera resolución de derechos humanos, diversidad sexual e identidad de género, donde se alerta sobre la violencia y discriminación contra las personas por su opción sexual e identidad de género. Por su parte, la Organización de Estados Americanos ha condenado toda discriminación por motivos de expresión de género y orientación sexual, instándose a los estados a eliminar los obstáculos a los que se enfrentan las personas LGBTI en distintos ámbitos de la vida pública. Ambas resoluciones han contado con el consentimiento del Estado de Chile. Es difícil que la situación de discriminación que vive la población LGBTI cambie si no se incluyen procesos de enseñanza y aprendizaje libres de discriminación. Lamentablemente, no existe una inclusión explícita del respeto de la diversidad sexual e identidad de género en los procesos de formación de los profesores ni en las bases curriculares. En lo que atañe a la promulgada Ley de Inclusión, que persigue acabar con la discriminación y exclusión al interior de los establecimientos educacionales, Chile carece de una legislación educativa que haga efectivo el pleno derecho a una educación sin discriminación para los y las estudiantes de la comunidad LGBTI. En parte, porque la Ley de Inclusión considera el principio de libertad de enseñanza sobre el derecho a la educación. Si bien se puede invocar la ley Zamudio, es posible constatar que en la práctica esta no ha sido eficiente para enfrentar los casos de discriminación en la escuela. Por lo demás, la Superintendencia de Educación no incorpora la identidad de género como una razón de discriminación, lo que dificulta el mecanismo de denuncia en el caso de estudiantes transexuales. Ya se han cumplido 4 años desde que ingresó al Senado el proyecto que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género. El texto original fue presentado por la Asociación Organizando Transdiversidad, OTD, con el apoyo de Fundación Iguales, y fue patrocinado por senadores de la nueva mayoría y por la senadora Lili Pérez. Un sinuoso camino ha tenido que recorrer esta ley de identidad de género. En sus paseos por el Congreso ha habido 15 periodos de indicaciones, con cientos de indicaciones presentadas. Muchos de estos períodos, nos señala Organizando Transdiversidades, que en varias ocasiones no permitieron el ingreso a representantes de organizaciones de la diversidad sexual y de género, tuvieron como objeto limitar o incluso eliminar el derecho a la identidad de género, proponiendo establecer requisitos médicos y psicológicos para acceder al cambio de nombre y sexo en registro, o eliminar el reconocimiento de este derecho a niños, niñas y adolescentes trans. Finalmente, el 10 de mayo de 2017, la Comisión Parlamentaria despachó el proyecto de ley a la Sala del Senado para su votación en particular, es decir, artículo por artículo. Es de esperar que allí se considere tanto el sentir de las organizaciones de la sociedad civil, así como las indicaciones de los mismos especialistas del mundo de los derechos humanos, tanto en el ámbito nacional como internacional. Pero uno de los mayores obstáculos a los que nos enfrentamos como sociedad es la existencia de amplios y relevantes sectores que juzgan y desprecian la diversidad sexual y de género. Esta ideología discriminatoria se manifiesta en los ataques a personas LGBTI, algunos con resultado de muerte. Probablemente la respuesta se halle en la educación, en aprender a respetarnos y convivir en esa diferencia, en despatologizar esa diferencia, entendida esta simplemente como aquello que no se ajusta a la norma. Una norma que, por cierto, es cultural, social y cambiante, de allí su carácter relativo. Queremos finalizar este texto destacando la labor que realizan organizaciones como el Movimiento por la Diversidad Sexual, Organizando Transdiversidades, Transitar, El Móvil, Fundación Todo Mejora, entre otras. Todas estas instituciones contribuyen al tránsito de muchos jóvenes transgénero, proceso tan exterior, social y público, como interior. Y para creer que todo mejora, nos quedamos con la noticia de la reciente aprobación por la Universidad de Chile del Decreto Mara Rita, de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública del Instituto Nacional de Administración Pública. El decreto lleva el nombre de un importante activista trans y estudiante de literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que falleció a causa de un aneurisma fulminante. El documento, que reconoce el uso del nombre social de personas transgénero en las dependencias del INAP, marca un precedente en nuestro país, permitiendo que toda persona transgénero pueda ser tratada por su nombre social y no por su nombre legal en lo que al ámbito universitario concierne. La persona deberá acercarse a su respectivo mayor jerárquico o a su Secretaría de Estudios para solicitar la modificación de su nombre. Igualmente, se orientará a estudiantes, docentes y funcionarios para que respeten esta medida. El incumplimiento de este decreto será objeto de investigación por cometer discriminación arbitraria, figura presente en el Protocolo contra Acoso y Discriminación. Ojalá esta no fuera solo una medida tomada por una rama de la Universidad de Chile, sino un decreto que rija en toda la universidad y luego en todas las instituciones públicas, en el Estado completo. Juanita Rojas, bienvenida a Libres e Iguales.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes, como cada martes, pues, a esta hora, aquí en Libres e Iguales, este programa de Radio Universidad de Chile, dedicado a la memoria y a los derechos humanos, a todos los derechos, aquellos que fueron vulnerados hace algunos años, y estos otros derechos que todavía siguen pendientes en nuestro país y que estamos cada martes recordando que es una tarea pendiente. Yo estoy, pero ¿qué quieren ustedes? Glamour total, porque estoy súper bien acompañada. Personalmente la admiro muchísimo porque vi la película y me encantó. Daniela Vega, bienvenida, actriz, cantante lírica además. Fíjate que te quería preguntar, porque en ese final de esa película, que es una mujer fantástica, ¿eres tú la que canta?
Efectivamente soy yo. Muchas gracias por invitarme.
Maravilloso, estoy... cantas.
Muchas gracias. Estoy muy honrada de venir a esta radio nuevamente.
Bien, Daniela, ¿cómo llegas a la actuación?
¿Cómo llego a la actuación? Llego porque tengo un compañero de vida, un súper amigo que se convirtió en mi hermano posteriormente, que se llama Matías Infante, y él empezó a estudiar teatro en el Arcis, y justo en ese momento en que él empezó a estudiar teatro, hacia el año 2009, una cosa así, yo estaba muy deprimida porque yo ya había terminado mi transición, ya llevaba harto tiempo, digamos, en mi género, y no me sentía como... realizada, ¿no? Porque en ese momento, muy pendeja, muy chica, pensaba que aquello era como la meta, ¿no? Y era solamente el principio. Entonces, luego de conquistar ese lugar, me pregunté qué hacer. Y entonces me deprimí durante un tiempo y él me empezó a incentivar a que yo lo acompañara a las clases de teatro. Lo empecé a acompañar, lo pasamos súper bien durante ese periodo. Y en ese momento empecé a conocer gente que fue súper importante en mi carrera, como por ejemplo Martín de la Parra, que fue mi primer director, a quien yo le debo La Mujer Mariposa, mi primera obra de teatro. Siempre a tablero vuelto, siempre toda la gente súper dispuesta a ir a vernos. Es una obra para un solo espectador. Es súper interesante el formato. Y es una obra autobiográfica, entonces yo cuento en alrededor de 8 minutos cómo hice mi transición y de qué manera logré sobrevivir a ese proceso transicional.
Tenemos que verla entonces, porque esa no la he visto. Hablas de... se va a reestrenar, entiendo, La Mujer Mariposa,
sí,
¿no es cierto?
Sí, todos los años la reestrenamos.
Hablas de tu proceso de transición, y estamos hablando del proceso de transición que hace una mujer que hoy día es exitosa, que tiene absolutamente claro, ¿no es cierto?, qué es y cuál es su posición en la vida. Pero pensemos en los miles de niños y adolescentes que todavía no hacen esa transición. ¿Cómo se enfrenta? Cuéntanos un poco cómo la enfrentaste tú. Me imagino que cada ser humano tiene procesos distintos, pero cuéntanos un poco cómo la enfrentaste tú. ¿Y en qué momento se inicia ese proceso?
Yo lo hice alrededor de los 14 años, más o menos, que fue cuando asumí mi transexualidad con mis papás. Y hacia los 15 empecé con el camino, digamos, en tierra derecha, ¿no? Empecé muy de a poquito, con muy poca ansiedad. Yo creo que una de las cosas más importantes en el proceso transicional de una persona que está en esta transición del género, valga la redundancia, es precisamente vivirlo con la menor ansiedad posible. Y entonces yo lo viví acompañada de mis padres, acompañada de mi hermano Nicolás también, de mis abuelos, de todo el mundo. Y lo hicimos en un proceso largo de 3 años, en el que nosotros nos fuimos descubriendo como familia y en el que pudimos interactuar unos con otros para intentar de alguna forma liberar esta sensación que yo tenía como de prisionera durante muchos años, no en mi cuerpo, sino que en el rol que se me asignó cuando yo nací. Y entonces hubo una especie de acción reparatoria, sin que fuese, digamos, reparatorio porque fue demasiado traumático, sino que reparatorio en el sentido del tiempo, en que mi familia y yo pudimos entendernos y pudimos como replantearnos y reestructurar y cuestionarnos qué significaba el género, qué significaba ser mujer, qué significaba ser hombre.
Lo cuentas de una manera que parece simple, pero me imagino que no debe ser simple.
Han pasado muchos años.
Han pasado años, pero además tú cuentas algo que no siempre se tiene disponible, que es una familia absolutamente participativa, dispuesta y me imagino que cariñosa además para enfrentar un proceso que no siempre es fácil con el mundo externo. Porque tú lo hablas desde tu familia, desde todo tu entorno afectivo y bien, pero también tenían que enfrentar al mundo externo. ¿Cómo lo tomó ese mundo de afuera?
En ese momento nosotros, cuando yo empecé mi transición, lo empecé a hacer fuera del horario del colegio y lo empecé a hacer en mi casa todos los días. Digamos, ¿a quién me refiero con empecé a hacer? Me refiero con ir conquistando ciertos lugares en el propio cuerpo, como por ejemplo descubrir que hay cosas que te gustan, que no te gustan, cómo quieres llevar el pelo. Desde la indumentaria yo comencé a construir esta imagen, ¿no?, y esta existencia femenina. Y digo desde la indumentaria porque fue muy desde el inicio, muy desde el fondo, al principio, y cuando se asume, muy desde la cáscara, ¿no? Muy al revés, fue al revés. Y entonces desde la indumentaria yo empecé a mostrar estas características, estos guiños hacia lo femenino, y mi familia fue acompañándome paulatinamente de acuerdo a los procesos que yo vivía también.
Fue a los 14, pero durante la infancia. Te lo pregunto porque ya vamos seguramente más adelante a profundizar. Hoy día está todavía en discusión la ley de identidad de género. Uno de los temas que ha sido conflictivo en esta discusión es la edad desde la que se le empieza a reconocer en el fondo a una persona su identidad de género. Uh-huh. Y se ha dicho que los niños todavía no están en condiciones, ¿no es cierto? Aunque nosotros conocemos casos de niños que muy pequeñitos ya tienen claro qué es lo que son. Uh-huh. ¿Antes no lo sentiste? ¿Antes no hubo ese llamado?
Yo siento que sí, siento que lo sentía y siento que el llamado estaba pendiente. Yo siento que el tiempo y yo jugamos al crédito en el sentido de que yo le pedí cuotas al tiempo hacia el futuro para poder entender lo que me pasaba en ese presente. Y lo hice así porque en aquella época, hace muchos años atrás, bueno, no sé si tanto, tengo 27 sí, y po, fue hace 20 años atrás, por ejemplo. El país era completamente otro y tampoco habían películas, ni actrices, ni actores, ni modelos, ni series, ni nadie trans que pudiese de alguna forma iluminar el camino. Era muy complejo porque eras tú contra el mundo en ese tiempo. Yo sentía que era como contra el mundo, ¿no? Y luego me di cuenta que no era contra el mundo, sino que era con el mundo. Y entender el proceso transicional como algo que puede ser constructivo, no solamente de manera personal, sino que de manera, por ejemplo, familiar, en el barrio, se generan discusiones que de pronto no necesariamente tienden a ser contrapuestas unas de otras, sino que complementarias. Y entonces mi familia y mis amigos comenzamos a discutir lo que me pasaba, y esa discusión, insisto, era absolutamente complementaria, constructiva. Y entonces empecé a escuchar muchos consejos de cómo era ser mujer, de cómo era vivir un proceso sin haber yo hablado jamás con una persona trans, ¿no? Entonces empecé a hacer mi vida, mi presente, como te decía anteriormente, con el crédito del tiempo y entendiendo que iba a pasar el tiempo y que iba a prevalecer aquello que yo considerara positivo. Y eso fue el amor, y eso fue la compañía, y eso fue mucha lectura también, lectura que ahora ya no sirve mucho, en el sentido de que en esa época había mucha literatura, más que nada desde lo médico, desde lo reparatorio, sí, etcétera. Sí. Y ahora ya hay una literatura mucho más vivencial, mucho más desde la primera persona. Estoy hablando de gente trans que hace un testimonio para gente trans o no, y que eso significa, de alguna forma, acercar, ¿no?, la existencia de una persona para con otra, y eso también permite entender que podemos vivir en comunidad, porque mis derechos, los cuales en este momento están siendo bloqueados, oprimidos o como quieran llamarle, por el Estado.
Cuestionados, al menos.
Cuestionados por los distintos poderes, por ejemplo, por la Iglesia, por ejemplo, por el Senado, sí, por ejemplo, sí, por los propios, sí, profesores.
Están los poderes oficiales y los poderes fácticos, que a veces pesan tanto o más que los
poderes
oficiales.
Por supuesto, la propia familia incluso, ¿no? Sí. La escuela, la Iglesia, etcétera. Esos poderes de pensamiento y de obra y omisión, como se podría decir, están ahí presentes, y eso dificulta ciertos procesos de autoidentificación. Y entonces la moral se transforma, por ejemplo, en algo muy importante. Mis padres me entregaron una moral bastante holgada, en el sentido de que mientras no haya daño colateral hacia otros, cualquier acción que se pueda tomar puede ser válida, positiva, para ese sujeto o para esa persona que decide aquello. Y entonces yo entendí que mi proceso transicional no le hacía daño a nadie. Y mis padres también lo entendieron. Y lo entendieron, yo creo, desde un lugar muy cariñoso, desde un lugar empático, ¿no?
Fuiste afortunada en ese sentido, porque pienso que no siempre las personas tienen ese entorno.
Indistintamente a lo que va, las decisiones que vayan a tomar, claro.
Claro, o sea, a ver, si nosotros pensamos, gran parte de las crisis hoy día que viven los jóvenes y los adolescentes heterosexuales, gay, trans, normalmente respecto a lo que quieren hacer con su vida, a las decisiones o a entender qué rol tienen en este mundo, chocan la mayoría de las veces con las familias que hay detrás,
sí,
con la falta de acompañamiento.
Claro, claro, y lo vemos desde el momento de la fecundación. Yo siento que hay muy pocas mujeres, por ejemplo, que asumen que se embarazan de manera holgada y de manera como decirte, oye, ¿sabes que me embaracé? Puta, qué rico, o no, o sé sea, qué, o voy a tomar tal o cual decisión. Hay una cosa como bien, como desde la moral, que incluye aquello que no ha nacido, por ejemplo, ¿no? Y está en discusión y todo. Y entonces yo siento que la vida es una gran emergencia. Yo siento que la vida es una cosa que emerge urgentemente, así como el parto, que podría ser una cosa tan, tan rica de experimentar y que de pronto se transforma en una emergencia, ¿no? Parir es una emergencia. Y se puede comparar como una emergencia médica, incluso cuando no lo es. Sencillamente
Dejó de ser hace muchísimos años, porque también hay temas culturales acá en este cuento.
A eso me refiero.
Claro.
A eso me refiero. Me refiero,
o sea,
a que
el parto, que era y que fue en alguna época un evento absolutamente natural, hoy dejó de serlo en algún minuto.
Se transformó en algo comercial.
Sí, se transformó.
y entre otras tantas cosas, ¿no? También se transformó en una especie como de autoridad para las propias mujeres, siento yo, ser madre.
A ver, la validación, que es otro tema que en alguna oportunidad hemos conversado, ¿no es cierto? Esta validación del ser mujer a través de la maternidad.
o del casamiento, ¿no?
Bueno, ni hablar.
Bueno, podemos hablar ya de está, tantas cosas.
Ya está más en desuso en todo caso el casamiento, te digo.
Igual va a depender, ¿ah? ¿Eh? Porque ahora está de moda el rollo del casarse así como de reality, qué sé yo, y gastar mucha plata. Y pretender que una cosa como esa puede ser algo así como una cartera que está de moda y que luego se puede rechazar o desechar, que me parece también bastante positivo. Uno se enamora y se desenamora y es algo natural.
Claro, no vamos a echar a cuestionar por si supuesto. Alguien quiere comprometerse y después de o comprometerse. No.
Claro,
cada cual.
Totalmente. Ahora, lo que estamos hablando es el juego de roles. Y desde ese juego de roles, a mí me tocó pertenecer al lugar masculino desde el inicio de mi existencia. Renunciar a él. Y eso fue una cosa muy interesante, y lo he hablado muy pocas veces públicamente, pero renunciar a la masculinidad...
Es renunciar a una serie de privilegios y derechos, pues,
por
Daniela.
Por supuesto, ¿no? Y es una especie de cuestionamiento desde la paternidad, desde el paternalismo, desde lo que significa ser hombre y de lo que significa ser mujer, y entender qué es ser una mujer en un país como Chile, y entender que voy a ser una mujer que voy a tener un apellido que va a ser el de trans. Y eso le entrega un poquitito más de condimento a la cosa, pero son solamente condimentos. Y entonces recorrer, ¿no?, el camino de la manera más digna, de la manera más holgada, de la manera menos ansiosa, ha sido mi mayor desafío. Y espero, hasta ahora, ¿no?, salir ilesa ante el crecimiento. Voy a cumplir 28 en una semana y estoy pensando en mi primera crema antiarrugas. Dato frívolo.
Bueno, siempre son buenas, te digo, ¿eh?
Sí, bueno, sí. Dicen que mientras antes mejor.
Yo siempre se lo dije a mis hijas. Nunca, no me hicieron caso, pero yo se los advertí. Mira, Daniela, hablamos de la situación legal y hablamos de los poderes del Estado, los poderes oficiales y de los poderes fácticos. Y hoy día justamente esta ley lo que está poniendo en discusión es el derecho de las personas a ser quienes son.
Exacto.
Y a que la sociedad les reconozca.
Exacto.
Quienes son.
Claro, claro. El derecho al reconocimiento.
Pero finalmente eso es. Es decir, yo sé quién soy yo, pero quiero que los demás también sepan quién
claro,
soy yo.
Claro, lo que pasa es que de pronto hay ciertas opiniones que te comparan, por ejemplo, comparan tu sentir como decir, ah, bueno, y si tú te crees caballo, si tú te crees perro, vamos a entender que entonces por el sentimiento o sea, por el hecho de sentirse perro, caballo, vamos a asumir que lo eres. Y eso es un gran error, porque finalmente lo que yo estoy diciendo es que me siento un ser humano.
O sea, lo primero que habría que hacerle a las personas que hacen ese comentario es hacer la distinción básica.
Me siento un ser humano y desde aquella condición humana entiendo mi construcción particular como femenina. Más allá de el mandato, ¿no es cierto?, anatómico que se me entregó cuando yo nací. Porque, y lo he dicho en otros momentos yo puedo de pronto no tener útero, yo puedo de pronto no tener ovarios, pero tengo el mismo corazón que tienen todas las personas en su pecho, late más o menos a la misma intensidad y lo que hace es bombardear sangre al resto del cuerpo. Y esa sangre nos entrega calor y esa sangre nos hace movernos a través de esta plataforma, ¿no es verdad?, que es la vida y que nos permite modificar todo aquello que no consideramos que nos pertenezca. Como por ejemplo el género, como por ejemplo la existencia misma. Pero, ¿a qué me refiero con eso? Me refiero a que puede o no pertenecerte tu existencia, puede o no pertenecerte en un momento particular o determinado, uno se puede perder.
Claro.
Y ese perderse significa posteriormente si puedes, si lo logras, encontrarte más adelante.
Y reencontrarte a lo mejor de una manera diferente también.
Y eso es la gracia, ¿no? Y lo he dicho también anteriormente, yo creo que entender el cuerpo como algo que está en constante transición, desde que nacemos guagua, y si tenemos suerte nos morimos como viejos, nacemos con pieles lozanas, sin arrugas y sin canas, y morimos de otra manera. Y entonces, si no entendemos las transiciones vitales del ser humano como un derecho básico de la existencia, por el simple hecho de ser inherente a la existencia humana, entonces, pues, es casi como intentar taparle el sol con un dedo. Es casi como intentar creer que no se puede soñar libremente. Y me refiero a soñar libremente con precisamente aquello, con entender que la vida te pertenece y que tus derechos muchas veces no se contraponen a los derechos de otros, porque vivimos en comunidad y porque tenemos cosas en comunes. La más importante es que sentimos, es que podemos ser rebeldes, es que hemos nacido un día y que inevitablemente moriremos otro día.
Daniela, en algún minuto mencionaste que nunca fuiste o nunca sentiste que estuvieras prisionera de tu cuerpo.
Yo jamás.
Nunca. Y sin embargo, yo he escuchado a otras personas que sentir de alguna manera que hay una suerte de cáscara o de envoltorio que las aprisiona.
Claro.
Quiero que conversemos. Y esa es una de las razones, a lo mejor, por la que tú tampoco has hecho mayores intentos de hacer transformaciones radicales con tu cuerpo.
Podría haberlas hecho, no es algo que nos competa en esta entrevista. El rollo, digamos, desde las intervenciones corporales, el rollo es que, claro, no me siento prisionera en mi cuerpo, porque siento que no es que tenga un cuerpo que no me corresponda, sino que mi cuerpo se transformó en un momento en un lienzo blanco en el que yo podía hacer cualquier cosa con él.
Poner toda la pintura que quisieras encima.
Y no solo eso, sino que todas las sensaciones que yo estime conveniente. El hecho de tener o no un pene o una vagina no te va a limitar a sentir o no de una determinada manera. Yo conozco mujeres que les llega la regla de manera súper agresiva y otras que ni lo sienten.
No.
Y eso es una, sí. eso es, por ejemplo, una característica de cada una, ¿no? En mi universo, ciertas características físicas no importan tanto a la hora de validarse como lo que uno siente que es. Ahora, ser o no pasa por un bisturí.
Exacto, ya. Eso es lo que quería ir. Lo que no me personalmente, esto es una opinión personal, a mí me parece súper válido quienes consideran necesario o les interesa hacerlo.
Por supuesto.
Me parece absolutamente válido, pero no necesariamente, no pasa por ahí, digamos.
Me parece necesario cuando es necesario que ocurra. Y me parece, bueno, o sea, tiene que ver con el cuestionamiento, tiene que ver con que cuando uno se cuestiona el amor, cuando uno se cuestiona el cuerpo, el género, cuando uno se cuestiona el rol asignado desde el género y hacia las características de ese propio género para con la sociedad, uno puede encontrar respuestas o no de acuerdo a lo que va a interesarle. Y de pronto hay personas que se cuestionan, por ejemplo, las personas trans, que nos hemos cuestionado el propio género, si es que nos pertenece o no y desde dónde y hasta dónde, por ejemplo. La paternidad, la maternidad o cualquiera de esos roles asignados socialmente. En el caso mío, yo me cuestioné mi género y encontré un resultado. Y ese resultado era que yo, para mantenerme viva, necesitaba hacer esa transición, ¿no? Pasar de una estación a la otra sin que la una fuese mayor e importante, o sea, fuese más o no importante que la anterior. Sencillamente son complementarias y están ahí en mi biografía para entregarme muchísimas más preguntas de las respuestas que he podido responder. Pero siento que la vida es una gran pregunta y siento que el arte, que es lo que nos ha unido entre las personas que me están escuchando, tú sí, que me estás entrevistando y yo, siento que el arte también es una gran pregunta.
Pero también entrega muchas respuestas, sin duda. Vamos a hacer una pequeña pausa a propósito de artista, uno que me gusta mucho, a ti también seguramente, Manuel García. María.
Me encanta.
No te pongas a llorar, nuestra historia es mucho más que la historia de un final. Si yo fuera un chico trans y encontrara un nuevo amor. Como un triángulo vital, como el Dark Side of the Moon. No te pongas a llorar, es común, es común.
Proyecto empresarial.
Ah, sí. A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
A 13.000 kilómetros de distancia, Medio Oriente, Palestina. Soy César Abueid y los invito a Palestina por siempre, un pueblo que lucha por su libertad. ¿Cómo es vivir bajo la ocupación israelí? Muros, controles, asentamientos, el día a día, la vida cotidiana del pueblo palestino. A pesar de la brutal ocupación, queremos contarles cómo se desarrolla en las distintas áreas Palestina. Domingo, 12 horas, domingo al mediodía, Palestina por siempre. Una gentil presentación de Cervecera del Maipo. Restaurante y cervecera en el sector de El Manzano en el Cajón del Maipo. Cerveceradelmaipo.cl. Domingo, 12 horas, Palestina por siempre.
Invitamos a todas y a todos a colaborar en el financiamiento de las actividades de conmemoración de los 20 años de la apertura del Parque por la Paz Villa Grimaldi. Colabora con nosotros a la cuenta corriente de Banco Santander número 6237333-4. Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, RUT 73.296.600-5. Sigamos luchando por una cultura de derechos humanos con memoria, verdad y justicia. ¿Dónde jamás me fui?
Martes 30 de noviembre, Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta Concierto en vivo junto a las bandas Catari, Orígenes y Jusa. 20 horas, Miguel Claro, 509 Providencia. Valor entrada, 3.000 pesos.
OR Chile es representante en el país de World ORT, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en OR Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.orchile.org. OR Chile, educar para la vida.
Viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Radio Universidad de Chile está presentando Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos.
Bien, nosotros le dijimos que la pausa era cortita, estamos de vuelta aquí con esta muy grata invitada, Daniela Vega, actriz, cantante. Estábamos hablando de, yo le pregunté, pues hice la pregunta, ¿qué prefería, si la actuación o el canto lírico? Y me dijo, ¿qué, cuál de las dos hijas mías quería más yo? No, no se puede. No se puede elegir, efectivamente. ¿Cuáles son los planes que hay en el futuro, tanto en la actuación como en el canto?
Por ahora estamos ensayando con mi compañía Migrante, a los que yo quiero mucho y respeto mucho, Seba de la Cuesta, Rodrigo Leal, otros amigos más, y bueno, y el elenco, ¿no? Mamillaray Lobos, Raúl López, también otros compañeros que están con nosotros, haciendo una obra que se llama Migrante, precisamente, que es una obra de danza. Marquitos Matu, que es uno de los bailarines que está ahí también, muy importante. Hemos estado en el GAM en dos temporadas súper visitadas, ¿no? Y ahora estamos preparando otra itinerancia por Santiago y por distintos lugares de Chile, así que estamos preparando aquello. Acabo de terminar una película, otra película nueva, que se llama Un Domingo de Julio en Santiago. Estamos esperando a ver...
¿Un Domingo?
De Julio en Santiago.
Ya. ¿Y de qué trata esta película?
Es una película muy rara, es de los hermanos Ibarra, que están detrás del éxito de Víctor sin Víctor Jara, Numancia, etc. Sí. Es una película en plano secuencia, muy formato muy difícil, interesante de poder experimentar. Y habla acerca de un señor que es un dueño de un bufete de abogados, que está súper loco, que le gusta la droga, y se mete con Pamela, que la hago yo, que es su secretaria, digamos, su abogada, mano derecha, qué sé yo. Y él se mete en una serie de líos y es testigo de un atropello y de la fuga de la persona que atropelló a esa persona. Entonces luego la persigue porque ve el negocio detrás, porque es abogado. Etcétera. Entonces, muy interesante, es una radiografía muy entretenida de lo que de los poderes, precisamente, y de cómo, de alguna manera, ciertos estudios o ciertos lugares de privilegio en la sociedad pueden llevarte o no a la debacle o al éxito.
Al éxito.
De eso va la película.
Bien, ¿para cuándo estaría lista?
No lo sé, porque eso ya va a depender de los productores.
Pues viene la etapa de postproducción,
color, sonido, difusión, venta, etcétera.
Ya, pero vamos a tener nuevamente a Daniela Vega en el cine, entonces.
Sí, voy a estar.
Mientras tanto, teatro.
Mientras tanto, el teatro, la música, porque en esa obra Migrante, de la que te contaba ahí, yo canto, bailo un poquito, pero más que nada hago como que bailo, porque más que nada canto ahí. La Mujer Mariposa, obra dirigida por Martín de la Parra, que también será reestrenada próximamente, yo creo que segundo semestre. Tengo un par de viajes pronosticados a Europa y Norteamérica ahora pronto, entre septiembre, entre julio y septiembre más o menos. Y ahí estamos mostrando la película Una Mujer Fantástica, que es mi último estreno. Todavía estamos en cartelera en algunas salas comerciales de cadenas grandes y salas pequeñas e independientes. La película está dirigida por Sebastián Lelio.
Sebastián Lelio, sí.
Un gran director chileno. Uno de los más grandes directores chilenos que hemos tenido. Yo tengo el honor y la dicha de haber podido trabajar con él. Dirigida y escrita por él junto con Gonzalo Massa. Producida por Fábula, por los hermanos Pablo y Juan de Dios Larraín.
Juan de Dios Larraín.
Muy contenta con el resultado que hemos tenido. Ya vamos en nuestra séptima semana de cartelera, de exhibición en cartelera. Estamos muy, muy contentos con la recepción del público. Sexta o séptima semana, ya no recuerdo bien. Muy, muy, muy agradecidos de la gente. Hay un interés transversal por la película, tanto por personas más grandes como jóvenes y gente mucho más joven también que la ha ido a ver. Hay interés de los colegios. Incluso he tenido invitaciones de lugares tan inhóspitos como la propia cárcel para mostrar la cosa que todavía no he concretado, pero agradezco la invitación, lo digo públicamente. Y en fin, lo que quiero decirte es que hay un interés transversal por la película que habla de una historia de amor. Es la historia de Orlando y Marina, que están enfrentados a la muerte de Orlando. Él muere y se transforma en una especie de compañía fantasmagórica para Marina. En ese proceso transicional de entender la vida como algo que está muy ligado a la muerte, de ese proceso de duelo, en que uno vuelve, ¿no es cierto?, a perderse para luego intentar encontrarse. Y es una película que tiene características bien poéticas cada cierto rato.
A mí me quiero retomar el tema justamente a propósito de la actitud de la sociedad chilena. Ajá. Respecto a ciertos temas. Y el tema de la discriminación, finalmente, porque en la introducción que hacía Mariana Seger hablaba de que todos los pactos internacionales que ha firmado Chile respecto a la no discriminación, finalmente cuando llegamos al cotidiano y al día a día, nos encontramos que se transforman en nada. En la película, la verdad es que la reacción de esta familia del ABC1, ¿no es cierto?, uh-huh, que reacciona muy mal frente a la mujer de la que estaba enamorado, su hermano que muere, podría haber sido o no haber sido trans, pero si hubiera sido pobre, la reacción habría sido exactamente la misma.
Haitiana,
y si
la
hubiera
misma,
sido de raza negra, claro, también seguramente la reacción habría sido, o si hubiera sido gitana, o
claro,
porque finalmente el tema es la discriminación contra todo aquel que no pertenezca a mi círculo y que no sea igual a lo que yo soy, a lo que yo valido.
O sea, algo que atente contra el status quo,
contra
nomás.
El status, o sea, claro. Pero eso es. Y a mí me parece muy valiosa desde ese punto de vista la película, porque cuando uno termina, efectivamente, da lo mismo. Es casi como un dato de la causa, digamos, que la pareja sea trans,
claro.
Trans, pero podría es símbolo de todas las discriminaciones que vivimos día a día, y que se viven y que somos testigos en nuestro país.
Claro, claro. Y la pregunta que yo me hago también es ¿por qué, en el fondo, cuestionar esta existencia de una mujer trans, ¿no? Por el hecho de haber renunciado a cierta masculinidad al inicio de la existencia de esa persona.
Hay cierta rabia, cierta molestia de ese mundo externo, porque en el fondo es ¿qué te crees? O sea, ¿por qué prefieres ser mujer?
Yo creo que hay no sé si rabia, pero hay una especie como de cuestionamiento de esa renuncia y de cuestionamiento de ese lugar conquistado posteriormente, que es la feminidad en el caso de las mujeres trans. Y en el caso de los hombres trans, ¿por qué no decirlo? El hecho de que nacieron con útero y pueden ser madres o padres hipotéticamente
no
en el futuro
serlo.
Y no quieren serlo. O tal vez sí de pronto, pero como un padre trans. Entonces, hay una cosa como muy desde muy desde los moldes sociales que no te permiten entender que esos bordes de aquel molde son perfectamente solubles, perfectamente difuminables, ¿no? Y que la riqueza del ser humano precisamente es la diversidad de cada uno de nosotros. Yo no me atrevería jamás a decir que un jardín, por ejemplo, tuviese siempre los mismos colores, porque no es así. No me atrevería a creer que en el océano hay solamente reinetas y merluzas, ¿me entiendes o no? O sea, yo creo que en el fondo, mientras más diverso sea la tierra, mientras más diversos sean los océanos, mientras más diversos sean los pájaros que vuelan sobre el aire, mucho mejor y mucho más bonito es entender la vida como una posibilidad de conquista, como una posibilidad de autoconocimiento. Y entonces creo que siento yo, al menos desde mi humilde lugar, ¿no?, que entender la existencia humana como lo más diverso que pueda existir en la Tierra es algo que realmente puede hacernos crecer como seres humanos, como sociedad, como familia, como artistas, como creadores, como contribuyentes, si tú quieres.
Pero me hablaste de contribuyentes, no entremos en esos detalles todavía, pensemos en que todavía podemos ser por sobre cualquier otra cosa ciudadano.
Bueno, en este país en este tan capital,
es difícil ser solo
extrapolarse, claro, porque no se puede sencillamente.
No, somos básicamente consumidores.
Básicamente sujetos de consumo, y muy rara vez sujetos de derecho.
Así es. Y nosotros justamente en este programa lo que abogamos es que seamos todos sujetos de derecho. Pero nos falta. Hay leyes que están en trámite. La ley de no discriminación salió después de un largo, yo me acuerdo, de un largo trámite, ¿no es cierto? Pero en la práctica todavía nos encontramos con que eso no se encarna en toda la sociedad.
Claro.
Hay un proceso que me imagino que es más largo, que tiene que ver con educación, que tiene que ver, y por eso me parece muy valioso a propósito de lo que contabas de la película, que te han invitado de distintos lados a conversar. Yo creo que de alguna manera la película puso un tema, que es conversemos, ¿ya? Discutámoslo. Ese proceso todavía está bien verde. Mm. ¿Lo has notado o tú no has tenido problemas de ese tipo?
Yo he tenido, honestamente, pocos problemas de movilidad en la vida, ¿no? Y yo creo que también porque tuve, inquietudes que de pronto otras personas en mi condición de pronto no tuvieron tanto, ¿no? Como ser artista, cantante, qué sé yo. He conocido poca gente que se ha dedicado desde el mundo trans al arte, por lo general a la política, por lo general a la sociología, a la psicología, a las ciencias, ¿no? Y a mí me tocó justamente que yo tuviera estas inquietudes artísticas y bueno, caí para nomás, po. Pero también me parece súper interesante, así como no estoy por el monopolio comercial, tampoco estoy por el monopolio de la representatividad en ninguna de las esferas o de las aristas sociales y políticas artísticas del país. O sea, ser actriz trans o cantante trans, artista trans en Chile y que hayan una, dos o tres no me parece una gracia, ¿no?
No, ojalá fueran muchos.
Ojalá que en cada escuela de todas las áreas de investigación y de estudio del país puedan existir tanto gente trans como no, ¿no? Y para eso basta solamente cuestionarse qué cuerpos pueden habitarse, qué amores pueden sentirse, qué momento del tiempo nos pertenece y cómo podemos ser lo suficientemente dignos y rebeldes y libres para entender el tiempo como algo propio. Y de alguna forma también cuestionarse lo que ocurre con la persona del lado. Y más que cuestionárselo desde un lugar odioso, yo hablo del cuestionamiento como algo así como, bueno, ¿por qué no? ¿Quién dijo que no? Uh-huh. ¿Una sotana? ¿Una banda presidencial? Sí, ¿una pistola? ¿Un golpe de Estado? ¿Quién dijo que no?
Esa es la pregunta. ¿Quién nos dice que no y hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a aceptar que nos digan que no y que nos digan cómo tenemos que sentir, cómo tenemos que pensar, pero además está el otro tema, y es lo, a lo que iba hace un rato, que es quién dijo también que nosotros teníamos derecho a pasar por encima de ese otro.
Por supuesto.
¿A quién le dieron el derecho para descalificar, para cuestionar y muchas veces agredir al otro simplemente porque no nos gusta lo que es?
O sea, imagínate, yo tengo un par de amigos, de amiguitos del ambiente mío artístico, que Frances Morales y la Cassandra Romanini, que es una artista también trans, muy importante. Ellos hicieron un viral hace pocos días, que se llama algo así como Viral contra la Transfobia, y en una parte ellos dicen en el video, bueno, los derechos de las personas trans no atropellan tus derechos, por lo tanto, ¿dónde está ese animadversión, no es cierto? Esas ganas de querer oprimir, bloquear, opacar al otro moralmente, que termina posteriormente convirtiéndose en un bloqueo de derechos, que es muy importante. Y entonces, siento yo que hay mucho ánimo de conversación, mucho ánimo de cuestionamiento, mucho ánimo de construcción en un sinfín de quehaceres humanos, no solamente desde el arte, desde la política incluso. Lo que pasa, siento yo, es que hay otros agentes, hay otras personas, hay otros roles que cumplen otras personas en los distintos poderes del Estado que terminan por nublar esa primavera que estamos nosotros tratando de construir. Ahora, lo bueno que tenemos nosotros es que hay flores que no se cierran cuando aparece una nube en el cielo. Y esa es una revancha que tenemos por el hecho de ser simplemente personas y por el hecho simplemente de existir.
Daniela, eres una mujer exitosa, atractiva. Te ha ido bien, has estado rodeada de cariño. Sin embargo, nos queda unos minutos y yo quiero preguntarte...
¿Unos minutos nomás?
¡Chuta! Nos quedan pocos. ¿Y qué es ser mujer en Chile? ¿Es fácil?
Se lo podríamos preguntar a una mujer que va a inscribirse a la ISAPRE, a ver si es más caro o no inscribirse. Se lo podemos preguntar a una mujer que le han arrancado los ojos, a ver si es que cuestionamos el motivo del arranque de esos ojos. Se lo podemos preguntar a una mujer violentada sexualmente en su trabajo, a ver si le creen o no. Se lo podemos preguntar a una mujer que fue violada y quedó embarazada, a ver si puede abortar o no. Se lo podemos preguntar a una mujer trans, a ver si puede salir de la calle o no. Se lo podemos preguntar a una persona, a una mujer política, a ver si es que se puede poner o no en el nivel de discusión del resto de los hombres, por el simple hecho de ser mujeres. Yo siento que ser mujer en Chile no es que sea más difícil. Ser hombre también puede ser difícil, y no quiero entrar en una discusión.
No, ¿qué es más fácil?
¿Qué es más fácil o qué es más difícil? Ser mujer en Chile, para mí, significa crecer, nacer y vivir con ciertas desventajas. Y esas desventajas están, para mí, avaladas por una gran ventaja que tienen los hombres, que es que no se hacen cargo de empatizar con el otro. Y hablo de hombres como la raza humana. La empatía para mí es uno de los grandes valores humanos. Y siento yo que ser mujer en Chile es precisamente tener un grado menor de derechos por un grado menor de empatía de aquellos que deciden por nosotros en los distintos poderes del Estado. Y entonces el llamado que hago muy humildemente, si me lo permiten,
sí, por supuesto,
es que salgan a votar conscientemente en el momento en que tengamos que hacerlo, que salgan a votar y que se hagan partícipes de este proceso ciudadano de elecciones, porque va a ser siempre mejor dejar un precedente, una huella, en el proceso legislativo, en el proceso vital, donde tú quieras. Siempre va a ser bueno dejar una huella. Y no hay nada peor que la invisibilización. Y cuando uno se queda en la casa, es invisibilizado. Cuando uno no denuncia ciertas cosas, es invisibilizado. Cuando uno no sale a dar un testimonio, o el testimonio que quiera dar para intentar empatizar con la existencia del otro, se invisibiliza esa existencia. Y entonces la invitación que hago es que alcemos la voz. Alzar la voz no significa gritonear, alzar la voz para que nos escuchemos, para que podamos construir cada voz particular un bonito coro que genere un gran sonido y que ese sonido pueda ser escuchado en el resto del mundo con la mayor dignidad posible. Yo creo que todos los pueblos se derrumban cuando la guerra, cuando la pólvora, cuando el terror azotan las calles de esos pueblos, y esos pueblos también se pueden convertir en un gran libro abierto para construir una historia nueva cada vez que nos preguntamos por qué no somos lo que queremos ser y quiénes nos han dicho que no podemos ser quienes queramos ser.
Así es, así que agradezco el llamado, Daniela, lo compartimos. Bueno, en estos días hemos tenido algunas informaciones a propósito de la violencia, ¿no es cierto? Y de cuando simplemente nos ciegan ciertas ideologías o ciertas predisposiciones hacia el otro que nos hacen olvidar que finalmente este es un mundo que tenemos que compartir. ¿Ya?
Exactamente, y que es completamente espiral, completamente cíclico. Si no aprendemos del pasado, no conoceremos el futuro.
Así es. Y nosotros queremos en este programa, todos los martes, recordar, sin duda, el pasado. Este es un programa dedicado a la memoria y a los derechos humanos, pero también queremos hablar de estos derechos, de los derechos nuestros, de los que están pendientes y que todavía tenemos que alcanzar de manera colectiva. Daniela Vega, un gusto de verdad haber estado contigo. Espero que no sea la última vez y
por
que
favor
tengamos otra oportunidad de conversar. Así que te lo agradezco muchísimo y nosotros nos encontramos nuevamente aquí en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, libres e iguales. El próximo martes, gracias a Francisco Beas, a Mariana Segers. Nos encontramos.
Muchas gracias. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos. Producción Mariana Segers, conducción Juanita Rojas, dirección general Juan Pablo Cárdenas.
Señor empresario, no cambie a sus trabajadores. Haga que sus trabajadores cambien.